Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Como cada día abrimos nuestro tiempo de noticias, abordaremos los siguientes contenidos. Son nuestros titulares. 26 de junio, manifestación contra la pobreza convocada por la Alianza Española contra la Pobreza, formada por más de 1.000 organizaciones sociales. Además, investigadores de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron a Estados Unidos de estar evadiendo sus solicitudes para visitar el centro de detención de Guantánamo en Cuba. Ecuador recibe presiones de Estados Unidos para firmar un convenio que conceda inmunidad a militares norteamericanos que cometan delitos o violaciones de los derechos humanos. Y analizaremos las elecciones gallegas desde el otro lado del Atlántico. Hablaremos con Tony de Seárez, inmigrante gallego en Uruguay y conductor del programa Siempre en Galicia de Radio Carve de Montevideo.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La Alianza Española contra la Pobreza convoca a toda la ciudadanía a una manifestación que va a tener lugar el próximo domingo, 26 de junio. La manifestación en Madrid va a ser la primera de las que están previstas en todo el mundo para presionar ante la reunión del G8, los siete países más ricos del mundo más Rusia, el próximo 6 de julio en Escocia. Vamos a hablar de todo esto a través de la siguiente entrevista.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con Raquel Martínez, ella es la coordinadora de la campaña Pobreza Cero. Raquel, un saludo.
Un saludo.
Queremos que nos hables, la campaña Pobreza Cero se enmarca también dentro de una alianza enorme de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, la Alianza Española contra la Pobreza, y ya tenemos la convocatoria de este domingo próximo, que se realiza una manifestación, no solamente en Madrid, sino en otros puntos de España, contra la pobreza. Cuéntanos qué es lo que estáis preparando, qué es lo que se reivindica.
Bueno, lo que se reivindica sobre todo, y resumido en dos palabras, es queremos acabar con la pobreza, queremos acabar con la pobreza y para eso tenemos que ser muchos, ¿no? Por eso se convoca esta manifestación, que quiere hacer una llamada a todos los ciudadanos y ciudadanas y que participen diciendo que, bueno, pues que reclamamos que se cumplan los objetivos del milenio, que se firmaron por más de 189 países y queremos que de una vez por todas esta situación de desigualdad y de persistencia de justicia que se agrava día a día, pues se revierta y demos muchos pasos para que llegue a su fin.
Raquel, esta es la primera manifestación de muchas que están previstas no solamente en España, sino en el resto del mundo.
Exacto. La movilización del 26 de junio en España, que se va a reproducir a lo largo de los primeros días de julio en el resto del mundo, es por algo, ¿no? Se hace con motivo de la cumbre del G8, que va a tener lugar el día 6 de julio en Edimburgo. Es un G8, pues bueno, como sabéis muchos y muchas, pues agrupa a los líderes mundiales de los 8 países más poderosos, de esos 8 países que están diseñando mucho de las políticas económicas, sociales, que están llevando, están sufriendo muchos otros millones de personas a lo largo del mundo. Cuando se dice que la mitad de la población mundial padece pobreza y cada vez este número se incrementa, pues muchas veces con decisión política podría revertirse, ¿no? A los medios técnicos los tenemos. Por eso se hacen estas movilizaciones. Entonces, estamos exigiendo a estos líderes que tengan en cuenta que la pobreza debería ser el problema en el que nos teníamos que poner a todos a trabajar en el panorama internacional. Entonces, en España se hace esta manifestación que va a ir acompañada en muchas ciudades españolas, más de 40 ciudades españolas, de movilizaciones, mesas de información, actos simbólicos con bandas blancas, y en el resto del mundo, pues, aparte de que se van a poner bandas blancas en edificios muy significativos, pues la gente va a salir a la calle en todos los continentes.
Encima de la mesa, diferentes reivindicaciones. Raquel, quería una primera respuesta a... Hace poco había una reunión de los responsables de finanzas de los gobiernos del G8 y sacaban a la luz pública la decisión de, bueno, de alguna manera hacer que sus gobiernos anulen parte de la deuda externa de los países más empobrecidos. ¿Cuál era la reacción a este anuncio y realmente si lo veis como una anulación real de deuda externa?
Pues, por supuesto, nuestra respuesta fue que consideramos que es totalmente insuficiente. Está muy bien que bueno, pues que salga el debate público que supone la deuda. O sea, la deuda externa es uno de los mayores problemas que se tienen ahora para combatir con la pobreza. Se han generado una serie de intereses totalmente injustos que están llevando a países a que más de un 30%, 40% de su presupuesto nacional vaya destinado a pago de intereses de la deuda. ¿Eso qué impide? Eso impide reinvertir en el propio país en el desarrollo, ¿no? Desarrollo social. Ese desarrollo que va unido al cumplimiento de los objetivos del milenio. Entonces, creemos que es una medida que se hace más para hacer una foto, para hablar de un compromiso que bueno, pues que quien ponga a rascar un poquito más se dará cuenta que no solo son esos 18 países los que tienen problemas con la deuda externa y que el problema es mucho más grande.
Otro de los temas es el 0,7% del Producto Nacional Bruto, intentar alcanzarlo para ayudar la financiación al desarrollo también con impuestos globales. Otro de los temas es el de la deuda. Otro de los temas es eliminar los privilegios de los países ricos en las normas de comercio internacional. Es decir, varias reivindicaciones. Con respecto al 0,7%, sabíamos que el Partido Socialista en tiempos de oposición tenía una postura amable, digamos. O sea, si era favorable alcanzar ese porcentaje. Ahora, en tiempo de gobierno, ¿hay negociaciones sobre este tema? ¿Hay posibilidades, hay esperanza de alcanzar ese porcentaje?
Bueno, el compromiso del gobierno, que no es totalmente real, porque es un compromiso para el 2012, entonces esto depende de las próximas legislaturas, quien gane las elecciones, es el compromiso este que digo, o sea, el 0,7 al año 2012. En la campaña Pobreza Cero estamos diseñando una estrategia de presión política que exija el cumplimiento del 0,7 lo antes posible y hacer posible dentro de esta legislatura. Entonces, en el ámbito europeo igual se ha manifestado compromisos de incremento a la ayuda, pero siguen siendo totalmente insuficientes. O sea, la campaña pide el 0,7, que es, bueno, pues lo que se consensuó en Naciones Unidas, o sea, es la recomendación de Naciones Unidas desde los años 70. O sea, estamos hablando de hace más de 30 años que se está pidiendo desde distintos ámbitos e instituciones internacionales el 0,7% como mínimo, como mínimo para el cumplimiento. Pero no olvidemos que no solo es montos de ayuda, O sea, esas otras reivindicaciones que tiene la campaña que comentabas son básicas. O sea, mientras que la ayuda no se desligue de intereses comerciales, vaya y se oriente hacia esos países más pobres y sea coherente con el cumplimiento de los objetivos de milenio, estamos haciendo muy poquito.
Claro, y me gustaría también preguntarte precisamente por ese nivel de coordinación de los movimientos sociales. En España se ha conseguido realizar esta Alianza Española contra la Pobreza que aglutina a movimientos muy diversos. ¿Se vive un buen momento para el trabajo en común, para compartir objetivos?
Sí, yo creo que sí, que se vive un buen momento en el que, bueno, pues se ha trabajado mucha gente y estamos trabajando desde hace unos meses con mucha ilusión. Se ha generado entusiasmo, sobre todo porque muchas veces las personas, los individuos, la gente, la ciudadanía en general, pues dicen, mira, no me apunto a esto porque luego se trabaja descoordinado y ahora creo que es un buen momento en España, creo que también es un buen momento a escala internacional. Nos hemos dado cuenta que la ciudadanía tiene poder. Desde los finales de los años 90 se están dando movimientos que están hablando de una ciudadanía global. Estamos trabajando en redes y además internet, como vosotros bien sabréis, facilita esta coordinación de esta ciudadanía global que ya sabe que los problemas que con los que se enfrenta el mundo van más allá de las fronteras nacionales y luego a quien afecta son a los ciudadanos en particular, ¿no? A unos más y otros menos, desde luego esos 3.000 millones de personas, a la mitad de la población mundial que les afecta pues el no tener acceso a agua potable, la degradación medioambiental en mayor medida que nosotros, la falta de acceso a agua potable, la mortalidad infantil o materna. pues eso es, por supuesto les afecta más, pero a nosotros también nos afecta cada día con los problemas que hay, ¿no? Entonces, ser conscientes del poder que tiene el ciudadano, coordinarse, es la única forma de presionar y de cambiar las cosas.
Y luego hay una cosa que llama tremendamente la atención y es la manera que habéis elegido para ganar visibilidad en las calles. Creo que habéis elegido el blanco como manera de reivindicación, ¿no?
Sí, es el símbolo internacional, la banda blanca. Entonces el 26, aparte de que se repartirán pulseras y brazaletes blancos, se ha pedido a la gente que venga de blanco, que se ponga una camiseta blanca, que se ponga un sombrero blanco, que vistamos Madrid de blanco. También porque en otras ciudades europeas y americanas, asiáticas, africanas, esta va a ser la foto que nos quede, que también los medios de comunicación son importantes para pues servir de reproductores a otros ciudadanos y personas de lo que se está haciendo. Entonces vamos a vestir de Madrid de blanco, en el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, se van a colgar bandas blancas y a lo largo del resto de España y de otras ciudades se va a hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania la Puerta de Brandenburgo y en otros países ya se está diseñando o ya se sabe qué es lo que se va a hacer con estas bandas blancas.
Pues Raquel Martínez, coordinadora de la campaña Pobreza Cero, te agradecemos que hayas estado con nosotros y vamos a ver cómo se desarrollan todas esas manifestaciones. Esperemos que todo vaya perfectamente bien y que tengáis mucha suerte.
Bueno, pues el 26 a las 12 en Cibeles, ¿no? Madrileños, madrileñas y resto de personas que puedan estar en Madrid ese día, pues tenemos una cita y espero veros ahí a todos. Gracias.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Investigadores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acusaron a Estados Unidos de estar evadiendo sus solicitudes para visar el centro de detención de Guantánamo en Cuba. Estos son los datos.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Durante los últimos 3 años, los 4 expertos han pedido en varias ocasiones que se les permita ir al lugar donde las fuerzas estadounidenses mantienen detenidos a cientos de sospechosos de ser miembros del Talibán o de la red Al-Qaeda.
El equipo denunció no haber recibido una respuesta definitiva, lo que para ellos significa que Washington no está dispuesto a cooperar con el Organismo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, su decisión y su enfado se hicieron públicos a través de un comunicado divulgado este jueves en Ginebra.
Hay que señalar que los especialistas en tortura, salud mental, detención arbitraria e independencia de los jueces han pedido a Estados Unidos que les permita visitar la prisión desde enero de 2002. La razón, señalaron, es que hay graves y confiables acusaciones de tortura y que a todos los involucrados les convendría que estas fueran investigadas a fondo.
No obstante, aunque Washington sugirió que permitiría la visita, nunca la ha acordado que en efecto se realice ni ha fijado una fecha. A punto de perder la paciencia, los expertos de la ONU enviaron otra carta solicitando que se tomara una decisión antes del 20 de junio, pero ni siquiera recibieron respuesta.
Por eso, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha decidido iniciar su investigación sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos en Guantánamo de todas maneras, y posteriormente la publicarán, les permitan o no visitar la prisión.
Dijeron que cuentan con el grupo de personas que han sido liberadas y que estarían dispuestas a contar sus experiencias y describir las condiciones en las que vivían en el centro de detención.
Estados Unidos dijo que todavía está examinando la solicitud de los investigadores de la ONU, pero, sin embargo, para ellos ya tuvo tiempo suficiente para hacerlo.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Entérate.
Ecuador se ve entre la espada y la pared, entre las presiones de Estados Unidos y lo que dice el derecho internacional. El presidente ecuatoriano Alfredo Palacio aseguró que no firmará un convenio para conceder inmunidad a militares de Estados Unidos que cometan delitos o violaciones de los derechos humanos. Y es que, a raíz de la presencia de tropas norteamericanas en el país andino, se ha desatado a este respecto una polémica, ya que el gobierno norteamericano ejerce presión para que prevalezca su derecho sobre el derecho internacional.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El doctor Marco Navas, especialista en asuntos jurídicos, señala que no es conveniente para la posición de Ecuador ceder a la petición de inmunidad de Estados Unidos. A su juicio, si el Estado ecuatoriano acepta esta jurisdicción norteamericana, para los soldados que pudieran cometer violaciones en Ecuador, estaría afectando a los derechos de los afectados por dichas violaciones.
Según los Estados Unidos, no se trata de un asunto de inmunidad, sino de jurisdicción, ya que la ley impide al Congreso estadounidense aprobar asistencia militar a países que no suscriban el convenio.
Navas considera que el gobierno ecuatoriano actúa correctamente al negarse a otorgar inmunidad, puesto que Ecuador es signatario del Estatuto de Roma. Además, Quito ha defendido posiciones relacionadas con el desarrollo del derecho penal internacional para castigar crímenes de lesa humanidad.
El asunto es que en días pasados el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Van Craddock, amenazó con un posible retiro de la ayuda norteamericana a Ecuador para enfrentar el narcotráfico si no se firmaba dicho convenio.
Cabe destacar que algunos países han cedido a las presiones de Estados Unidos y han firmado convenios de inmunidad para las tropas norteamericanas. Los analistas señalan que esta decisión guarda relación con la conveniencia de la política de Estado de cada país, lo que es incompatible con la tradición del derecho internacional.
Para el especialista en asuntos jurídicos, Marco Navas, es importante reseñar que el derecho internacional, bien concebido, permite a los países débiles estar más o menos en una posición equilibrada con los países fuertes y permite de alguna manera que prevalezca la justicia sobre la fuerza.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
En toda España hay preocupación y se espera el recuento del voto de los inmigrantes gallegos en el exterior para conocer quién gobernará en Galicia los próximos 4 años. El voto del inmigrante va a decidir si habrá continuismo con el gobierno en mayoría absoluta de Manuel Fraga, del conservador Partido Popular, o si se cambia el rumbo político con un gobierno en coalición entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego. La información de cómo se ha vivido este proceso electoral por parte de los gallegos que se encuentran fuera de su país nos la sirve nuestra compañera Andrea Kropman.
Polo mar abaixo vai una truita de pe, corre, que na pudera coller, que na pudera coller, que na pudera.
Se continúan esperando los votos de los gallegos emigrantes. Comienza a manifestarse la preocupación de los candidatos por la presidencia autonómica de Galicia, por la lenta llegada de esos votos decisivos en una elección tan reñida como lo está haciendo este. Quisimos conocer cuál fue el desarrollo de las campañas publicitarias de los diferentes candidatos en Latinoamérica, cuáles fueron las propuestas y las manifestaciones que se realizaron. El voto de estas personas está siendo trascendental para el desarrollo de los acontecimientos. A razón de ello, como es obtenido el voto de estos españoles residentes en un lugar como Montevideo o Buenos Aires, donde los ojos solo están vigilando el desarrollo de las campañas dentro del territorio gallego. Entrevistamos a Tony Deseares, un inmigrante gallego que reside en Montevideo hace muchos años, periodista que realiza un programa en Radio Carve de Montevideo llamado Siempre en Galicia, en el cual informa sobre la actualidad en Galicia y las noticias del colectivo gallego en Montevideo y Buenos Aires. En primer lugar, nos habla de cómo fueron las campañas publicitarias de los diferentes partidos dentro de Montevideo y Buenos Aires.
Yo recuerdo propaganda en la cadena América, en Radio Mitre y los diversos medios informativos de prensa. También en Montevideo las radios, tanto las radios como la televisión, se volcaron en la campaña de Amais, que del Partido Popular, sobre todo del Partido Popular, mucha propaganda de Fraga. Y en los centros, tanto Centro Gallego de Buenos Aires como en el Centro Gallego de Montevideo, se notaba un aire completamente distinto a otros días comunes, con mucha propaganda verbal, de boca a boca, haciendo propaganda del Partido Popular. Se hablaba de que se había hecho propaganda dentro de la sede diplomática del Consulado General de España en Montevideo, eso no lo podemos confirmar. Lo que sí te puedo decir es que se hacía propaganda en las puertas, se entregaban listas, ¿verdad? Se hacía propaganda del Partido Popular y también había un móvil haciendo propaganda de Fraga, de Amais, de las elecciones autonómicas gallegas. Eso es lo que te puedo informar desde Montevideo y de lo que pasó en Buenos Aires, que también se espera que hayan votado mucho, pero Montevideo, tú sabes que somos más o menos alrededor de 20.000 los gallegos que tenemos derecho a voto, y 50 o 60.000 en Buenos Aires. De ellos pudo haber votado un 60%. Yo recogí datos para la audición siempre en Galicia, que más o menos un 50% votara este año. No, ¿a quién? No lo sé, pero que votara en las elecciones autonómicas.
Bueno, las elecciones del CRE, ¿cómo fueron, cómo transcurrieron y qué sucedió?
Bueno, también el pasado domingo se hicieron las elecciones al Consejo de Residentes Ausentes, el famoso CERA. En el censo, en el CERA, hay más o menos 24.000 personas con derecho a voto. Se eligían las autoridades para el Consejo de Residentes, eso fue el 19, o sea, una semana antes que las elecciones autonómicas de Galicia. También se postulaban dos listas del Partido Popular, una del PSOE y las demás autóctonas aquí de Montevideo, ¿verdad? Ganó la lista del PSOE con tres candidatos, seguida del Partido Popular con dos, cada una de las listas. Es decir, que el Consejo de Residentes queda armado, de alguna manera, con la presidencia de ninguno de los dos candidatos de los partidos que se postularon, debido a que al unirse las fuerzas después dio como resultado que el señor José María García, un industrial de gallego, resultara elegido presidente del Consejo de Residentes. Pero bueno, eso no influye, que hubo muchísima gente, pero una participación se esperaba mucho más o menos acudieron a las urnas, a la cita, 5.000 y pico de personas, cuando realmente el censo es de 24, bueno, pues menos, mucho menos de un 30%, un 20%. Sí, un día precioso, el día de las elecciones, mucha propaganda política, obvio, porque al domingo siguiente eran las elecciones en Galicia, pero, en fin, una concurrencia muy poco masiva de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba, ¿verdad?
Y allí había delegados de cada partido, ¿no?
Eso es, había delegados de cada partido en las puertas, unos entregando listas, aunque no tenían nada que ver las elecciones al Consejo Residente con las elecciones autonómicas de Galicia, no tenían nada que ver, pero siempre se aprovecha donde haya concurrencia masiva de gentes para hacer la campaña en favor. Pero repito, en ningún momento se habló de que se hiciera partidismo dentro de la sede del consulado. Yo tenía esa versión de que habían ingresado dentro del consulado, que se había puesto una mesa, pero consulté posteriormente con gente de mi conocimiento, gente además formal y seria, que me dijo que no había pasado eso. Sí que se entregaban listas, pero eso es común, ¿verdad?, en todas esas cosas de...
Claro, pero... O sea, que los de PP sí estaban adentro del recinto, y los del PSOE y otros...
Los del PSOE tenían una mesa afuera grande, con parlantes, pero eso también lo tenía un camión móvil, el Partido Popular con la figura de Fraga, Amais, y en fin, también haciendo propaganda que le hicieron por todo Montevideo. Aprovechaban hacer propaganda del Consejo de Residentes para mezclar también la propaganda de las autonómicas de Galicia. Como sé que aún no se sabe hasta lunes ese famoso voto que falta por la provincia de Pontevedra para que Fraga pueda tener la mayoría absoluta con 38, se quedarían 36, pero el Partido Socialista también votó muy bien aquí en Montevideo, lo que quiere decir que le va a costar mucho a Fraga tener la mayoría absoluta.
¿Han ido los candidatos, han hecho una gira tanto por Uruguay como por Argentina?
Yo tuve la suerte de entrevistarlos a los tres, tanto a Anxo Quintana del Bloque Nacionalista Gallego como a Touriño del Partido Socialista, como al mismo Fraga. Tuve la suerte de entrevistarlos aquí en Radio Carve y todos eran optimistas, ¿verdad? Todos eran optimistas de que iban a ganar, pero Fraga estaba convencido de que iba a llevar mayoría absoluta, y él me dijo que si no llevaba mayoría absoluta que iba a hacer una fuerte oposición al conglomerado, decía él, de que iba a salir del PSOE y del Bloque Nacionalista. Y vamos a ver lo que pasa, está un voto en juego. Y bueno, pero anduvieron por aquí, Fraga dio un meeting enorme en el centro, en Casa de Galicia, que no sé cómo se prestan las instituciones a estas cosas partidarias, por el hecho de que después protestan los otros. Estuvo también, por ejemplo, el Partido Socialista lo hizo en un local, en un hotel céntrico, el Bloque lo hizo en un hotel céntrico, pero el Partido Popular lo hizo en unas instalaciones del centro gallego, cosa que motivó serios disgustos por parte de muchos gallegos, entre ellos el que habla, porque no debía de prestarse una institución que se entiende debe ser apartidista para una cosa partidaria, como en este caso el Partido Popular, ¿verdad?
Y en cuanto a las propuestas que hacían los distintos candidatos,
bueno,
al colectivo de no de emigrados, ¿no? Sino de los que vendrían a ser descendientes de emigrados. ¿Qué tipo de, tanto allí en Montevideo como también en Argentina, que tú decías que has estado por allí y pudiste ver?
Yo te contesto. Mira, vamos a ver. Todos prometían un cielo abierto, ¿verdad? Todos para todos íbamos a estar muy bien, íbamos a ser los niños bonitos de la Galicia actual. Íbamos a ser como ese hijo pródigo que llega a la casa, íbamos a ser no sé cuántas cosas más. Fraga nos prometía eso, de seguir amparando al mundo de la emigración, de seguir con las ayudas asistenciales no contributivas, de igualar las cuotas mutualistas, de que todos los gallegos tuviéramos, y por supuesto todos los españoles tuviéramos la posibilidad de una asistencia médica gratuita. En fin, el Partido Socialista decía que ellos ya habían hecho eso, que eso fuera una idea de Felipe González, que lo que les importaba al Partido Socialista era tener un veedor, o sea, un hombre bueno de la emigración, un nuevo nombramiento, una persona que vigilara por el mundo de la emigración. Y el Partido Socialista hizo hincapié en el que todos los nietos e hijos de españoles ausentes pudieran tener la nacionalidad uruguaya. Se hizo también eco de lo que estaba pasando con la expulsión de uruguayos en las aduanas españolas por no tener la documentación en regla, en fin, por esa documentación nueva que exige en España, cosa que también se está moviendo muchísimo la sociedad uruguaya. Hay un ambiente medio caldeado por esas normativas, pero, en fin, España hoy pertenece a Europa y todos nos damos cuenta de que el gobierno sigue sin hacer mucho por el mundo de la emigración. Y el mundo de la emigración hoy no abarca el hecho de darle una limosna a una persona anciana, como puede ser darle una pensión, sino que se mira hacia horizontes más lejanos, como pueden ser los hijos y los nietos, que son los que realmente, o sea, si ellos están aquí, fue por culpa de una España pobre, aturdida y loca del 36, de la guerra del 36, ellos están aquí por eso, es decir, fueron echados de España, y esa España tiene que hoy resarcirles de alguna manera el hecho de haber sido los niños perdedores de la guerra, porque esos muchachos que hoy tienen 30 años fueron los que realmente perdieron la guerra. Bueno, y eso, en eso se alocaron todos los partidos políticos, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, Tony, me tengo que despedir, pero realmente dijiste cosas muy... No, y además todo lo que es la migración también, claro. y toda la opinión que has dado es muy importante.
Claro,
importante, claro. Porque hay muchas cosas
mucho,
que no se...
Hemos dado mucho al Uruguay, pero también hemos recibido mucho, ¿verdad? Mm. Estos hijos son los que tienen que ahora, lamentablemente, Uruguay ayudó muchísimo a España cuando lo precisó. Yo recuerdo Argentina, me recordaban el otro día en Buenos Aires el hecho de que habían salido en tiempos de Perón 5 barcos cargados de trigo para España, ¿verdad? En aquellos tiempos difíciles. Y esas son cosas que debe tenerse en cuenta a la hora de mirar hacia el mundo de la migración, ¿verdad?
Esta fue nuestra conversación con Tony Desiares, periodista gallego que reside en Montevideo, que nos comentó los comicios electorales de las elecciones gallegas.
Llegamos Llega la hora del punto final. Ponemos la conclusión a nuestro tiempo de información y solo queda que nos volvamos a emplazar para la siguiente cita del informativo Con Voz. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.